Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho, y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de las tendencias en la acción de tutela desde una mirada académica, y para ello le damos la bienvenida al doctor Carlos Julio González, abogado, especialista en Derecho Procesal Constitucional y docente de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, quien estará moderando este espacio y presentándonos a su invitada especial.
Primero, pues, saludar a nuestra invitada, la doctora Nora Páez, docente de la Facultad de Derecho en el área penal, y por supuesto extender el saludo a las personas que nos escuchan en este momento. En este espacio vamos a hablar un poco de la acción de tutela, quizás la acción constitucional más importante que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, y esta acción tiene una regulación puntual en la Constitución del 91. Vamos a tratar de dar unos antecedentes históricos de esta acción para tratar de entender el contexto en el que nace. Y lo primero que nosotros debemos puntualizar es que Colombia tenía una deuda histórica con el propio Estado, ¿no? Colombia estaba incumpliendo unas obligaciones de derecho internacional, ya que se habían ratificado una serie de tratados internacionales en los cuales el Estado colombiano se obligaba a crear una acción eficaz para la protección de un derecho, en este caso un derecho considerado fundamental. Y esa obligación se materializa puntualmente con la Constitución del 91. Doctora, usted que tiene una amplia experiencia en el derecho penal, ¿qué nos puede decir de esta acción de tutela?
Gracias, doctor Carlos Julio, por la invitación. Un saludo especial para nuestro director de la emisora, el señor Arley, para todos nuestros oyentes y las personas que se conectan. Cuando nosotros hablamos de la acción de tutela, si bien es cierto, es un mecanismo de rango constitucional que está consagrado en el artículo 86. Digamos que el objeto de la tutela, de cierta manera, es proteger derechos fundamentales y garantías. ¿Por qué digo garantías? Porque si bien es cierto, cuando yo estoy frente a cualquier proceso, llámese proceso penal, proceso administrativo, proceso civil, etcétera, en cualquier rama del derecho, y cuando se ve que hay una violación flagrante de derechos fundamentales y garantías procesales, la acción de tutela puede ser un instrumento para proteger de cierta manera esos derechos que le han sido vulnerados, sea al victimario o a la víctima, si yo hablo en derecho penal. Pero en sí, la tutela nace, como decía el doctor Carlos Julio, con la Constitución de 1991. Le pregunto, doctor Carlos Julio, ¿quiénes pueden impetrar una acción de tutela?
Muy buena pregunta. Los titulares de la acción de tutela están establecidos directamente en el artículo 86 de la Constitución, ¿no? Y nos dice que toda persona tiene derecho a la acción de tutela. Aquí tenemos una protección amplia, ¿no? No hablamos ni de ciudadanos ni de extranjeros, sino que cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional puede hacer uso de esta acción. Y no sé si usted sabía, doctora, que incluso las personas jurídicas pueden ser titulares de la acción de tutela.
Efectivamente, en el sentido de que una persona jurídica, si bien es cierto, es una persona ficticia, pero que adquiere derechos y obligaciones. Al adquirir derechos y obligaciones, cualquiera se preguntaría, si no es una persona de carne y hueso, ¿cómo le va a prosperar una acción de tutela? No es menos cierto que cuando existe o se constituye una empresa, al interior de esa empresa hacen parte personas humanas, ¿cierto? Y cuando se les ve vulnerados esos derechos, digamos, a un colectivo o a la misma empresa, su mismo nombre, cuando hay alteración, se puede impetrar la acción de tutela. Es decir, que efectivamente la acción de tutela no solamente aplica para personas naturales, sino también para personas jurídicas. ¿En qué casos podríamos ilustrar a nuestros oyentes dónde podrían impetrar una acción de tutela? ¿Ante qué autoridades cuando se trata de persona natural o cuando se trata de personas jurídicas, doctor Carlos Julio?
Bueno, el artículo 86 también nos establece una competencia bastante amplia, ya que nos dice que todo juez se vuelve juez constitucional cuando nosotros hablamos de acción de tutela. Hay reglas de reparto, pero en términos de competencia, pues establece una competencia general, ¿no? Nos dice el artículo 86 que yo puedo establecer o impetrar la acción de tutela en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Pero en principio yo debería establecer esta acción de tutela en el lugar donde se genera la vulneración de mi derecho. En ese momento ese juez, que puede ser cualquier juez, se vuelve un juez constitucional.
Yo le pregunto, doctor Carlos, cuando ya hay un hecho, cuando ya hay una afectación de unos derechos fundamentales, digamos, cuando ya hay un daño de cierta manera irremediable, ¿yo puedo impetrar una acción de tutela o solamente aplicaría para aquellos hechos que aún todavía están y que no, o si están vulnerados, digamos, no se ha producido ese daño o esa afectación?
Bueno, la naturaleza de la acción de tutela es restitutiva, ¿no? Lo que busca la acción de tutela es, primero, evitar que se genere un daño, ¿no?, en lo posible, pero si el daño ya se causó, pues lo que se busca es tratar de restablecer el derecho.
Me llama mucho la atención cuando dice que si ya se causaron o ya esos daños o esas afectaciones o esas violaciones ya ocurrieron, debo entender que si hay unas víctimas que fueron afectadas, en ese caso lo que las víctimas tendrían sería otro mecanismo. Tendrían que ir a una jurisdicción civil, tendrían que ir a una jurisdicción penal, tendrían que ir a una jurisdicción administrativa para buscar ese resarcimiento o esa indemnización de esos perjuicios.
En este caso sí, pues tendríamos que ver qué tipo de perjuicio se causa, ¿no?, y en qué tipo de proceso estamos hablando, pero en principio lo que se busca, ¿no?, es la protección de un derecho que se considere fundamental, ¿no? Esa es la idea cuando se inicia una acción de tutela. Contrario a lo que se piensa, la acción de tutela no sirve para todo, ¿no? Es una competencia puntual y para únicamente esa materia, ¿no?, la protección y garantía de un derecho que se considere fundamental, que la norma constitucional los establece del artículo 11 al artículo 41. Y doctora, ¿quiénes pueden iniciar en este caso una acción de tutela? ¿Quién será legitimado por activa para hacerlo?
Podría iniciar, digamos, o estarían legitimados quienes son los directamente afectados. Digamos que quien es titular de ese derecho o quien es el representante legal de cierta manera de esa víctima. Le podría poner un ejemplo. Si mi hijo tiene una afectación en su salud, y resulta que, bueno, como ejemplo, la EPS no le agenda la cita, la EPS no le da los medicamentos, hay una vulneración fragante de ese derecho fundamental de la salud, ¿cierto? Uh-huh. Que antes hablábamos que era inconexo con la vida. Hoy en día, tanto el derecho fundamental de la vida como la salud tienen el mismo rango constitucional. Entonces, en ese caso, podría, por legitimación, impetrar esa acción de tutela quien tenga ese o quien sea garante de esos derechos de ese menor, que en este caso podría ser o el padre o la madre.
Bien, también podemos decir que se puede presentar a través de apoderado judicial, a través de un poder de representación, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de la Procuraduría General de la Nación, Y esta acción, doctora, no sé si lo sabía, permite la agencia oficiosa.
Efectivamente, yo puedo darle poder amplio y suficiente a cualquier profesional del derecho para que actúe y represente mis intereses y impetre la acción de tutela. También se debe entender que la acción de tutela, como decía el doctor Carlos, no aplica en todos los momentos ni aplica en todas las actuaciones. ¿Qué pasaría, doctor Carlos, si, por ejemplo, yo impetro una acción de tutela y el señor juez de tutela me dicta una medida provisional? Y dentro de esa medida provisional se cumple lo que yo estoy solicitando en esa acción de tutela. ¿El juez de tutela tendría que fallar o daría como hecho superado?
Si ya se generó la protección, la garantía, ¿no?
Sí, ya se genera la garantía con la medida provisional, ya cesó, digamos, ese perjuicio o esa afectación a esos derechos fundamentales. ¿El juez de tutela tendría que ampararme esos derechos o me daría por hecho superado?
Aquí hablaríamos de un hecho superado porque ya no estamos generando la vulneración de un derecho, ¿no? Es comúnmente es lo que se ve con las EPS. No me asignan una cita médica, yo inicio mi proceso de acción de tutela, ellos se enteran de eso y me agendan la cita, que me la pueden agendar para X fecha, pero ellos ya cumplieron con lo que yo estoy requiriendo, ¿no?
Bueno, efectivamente, se me ocurre también para nuestros oyentes. Cuando, por ejemplo, yo tengo obligaciones, adquirí una obligación con X banco, y resulta que yo pagué, por ejemplo, la totalidad del crédito, pagué los intereses moratorios, pagué los intereses corrientes, y resulta que me habían generado vulneración a mi buen nombre. No me sacaron de las bases de datos, me siguen haciendo llamadas, siguen perturbando mi intimidad de cierta manera. Esas llamadas son de acciones temerarias. ¿Podría, doctor Carlos Julio, acudir yo a la acción de tutela? ¿Qué derecho me podrían proteger?
En este caso hablaríamos de la habeas data, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo, y es que la acción de tutela es una acción subsidiaria. Y si yo tengo otro mecanismo por el cual puedo hacer valer mi derecho, pues yo primero tengo que agotar ese mecanismo.
Bueno, y ahí en este caso, para ilustrar a nuestros oyentes, ¿qué podríamos hacer previo a interponer la acción de tutela?
Entonces tenemos que agotar todos los mecanismos de la vía ordinaria, ¿no? Le pongo un ejemplo, el derecho de petición. Una vez yo agote todos esos mecanismos, se me habilita la acción de tutela, ¿no? Por ser una acción subsidiaria. Pero ¿qué pasa si yo estoy frente a un perjuicio que se considere irremediable? En ese caso yo me podría saltar esa condición subsidiaria de la acción de tutela y presentarla como mecanismo transitorio. ¿Para qué? Para evitar precisamente ese perjuicio irremediable.
Pues desde mi experiencia hemos visto que son muchas las vulneraciones respecto del artículo 15 de la Constitución Política, que es esa protección a ese buen nombre. Entonces, aquí ese derecho fundamental que se afecta es cuando se puede alegar o se puede impetrar esa acción de tutela para que me protejan ese habeas data. Es decir, que esas entidades de carácter público o de carácter privado corrijan de cierta manera esas situaciones desagradables que aunque me están afectando mi buen nombre. Yo le pregunto, doctor Carlos, ¿yo puedo interponer acciones de tutela en contra de providencias judiciales?
En este caso sí, sí podría hacerlo, ¿no? Siempre y cuando esa providencia judicial precisamente me esté afectando un derecho.
Efectivamente, se pueden interponer acción de tutela contra sentencias judiciales cuando esa sentencia ha sido edificada con, digamos, pruebas que no han sido practicadas en debida forma. pruebas que han sido obtenidas de manera ilícita, de manera ilegal. Entonces, cuando se logra probar, por ejemplo, que no se respetaron esos derechos y esas garantías, se puede ir en acción de tutela para que se corrija o se le respete de cierta manera esos derechos fundamentales. No sé, mi doctor Carlos, ¿qué más podríamos contarles a nuestros oyentes respecto de la acción de tutela?
En este caso, doctora, ¿será que yo puedo presentar una acción de tutela contra un particular?
Efectivamente, se podría hacer siempre y cuando me esté vulnerando un derecho fundamental. Colocaría un ejemplo, no sé si le entendí bien la pregunta, en una propiedad horizontal. Cuando, por ejemplo, tengo un enfermo en mi habitación, en mi casa, en mi apartamento, y colocan la música de manera estridente, cuando hay demasiados ruidos y hay una afectación, digamos, a mi tranquilidad, a mi descanso, entonces yo creería que sí puedo impetrar esa acción de tutela. Pero valga decir lo siguiente, tengo que agotar previamente, digamos, unos pasos. Primero tendría que poner en conocimiento, si estoy frente a un conjunto residencial, tendría que poner en conocimiento de la administración, del consejo, de la junta de vigilancia, etcétera. Si eso no cesa, digamos, tendría que colocarlo en conocimiento de la inspección de policía para que amonesten a ese vecino, ¿cierto? Cuando ya he agotado esas etapas, mi doctor Carlos, que es la amonestación, que es la sanción, que es la multa, pues pienso que ahí sí me quedaría la última instancia de interponer esa acción de tutela.
Bien, digamos que sí lo puedo hacer, sí puedo presentar una acción de tutela frente a un particular puntualmente en tres casos. Cuando ese particular esté encargado de la prestación de un servicio público, cuando haya una afectación grave y directa de un interés colectivo, o cuando el solicitante se halle en una posición de indefensión o de subordinación respecto de ese particular. Un ejemplo sería la acción de tutela que yo le puedo interponer a mi empleador, ¿no? Porque estoy en una situación de subordinación frente a él. Hablamos ya un poco de la competencia, ¿no? De la acción de tutela, y dejamos claro que es una competencia amplia en la cual todo juez se convierte en juez constitucional. ¿Ante quién puedo presentar entonces yo una acción de tutela? ¿Será que la puedo presentar incluso a las altas cortes? En este caso la respuesta es sí. Vemos que no hay una prohibición para que un juez conozca la acción de tutela, salvo presentarla directamente ante la Corte Constitucional. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no puedo presentar una acción de tutela directamente ante la Corte Constitucional? Porque finalmente todas las tutelas que se establecen en el ordenamiento jurídico colombiano van a llegar de manera obligatoria a revisión o a posible revisión por parte de la Corte Constitucional. Y doctora, ¿será que cuando hablamos de acción de tutela hablamos de un término de caducidad?
La acción de tutela no tiene término de caducidad. Simplemente, cuando, vuelvo y le repito, se interpone la acción de tutela y el señor juez de constitucional fija una medida provisional y, digamos, cesa ese perjuicio, bueno, podríamos hablar ahí de un término superado, pero como tal no tiene término de caducidad.
Correcto, no hablamos de término de caducidad, pero sí se exige una inmediatez al momento de presentar la acción de tutela. Esa inmediatez pues depende directamente del juez, ¿no? Él validará si la acción de tutela fue presentada en debida forma, ¿no? Con ese criterio de inmediatez. ¿Por qué ese criterio de inmediatez es importante? Porque lo que yo busco es que no se afecte un derecho fundamental. No tiene sentido que si yo conozco que se me va a afectar un derecho, pues no inicie esta acción de tutela, ¿no? Por eso se solicita o se pide ese criterio de inmediatez al momento de presentar la acción.
Bueno, para ilustrar a nuestros oyentes, de pronto las personas que desean o tienen que presentar una acción de tutela, el contenido de una solicitud de acción de tutela prácticamente no tiene formalismos. Lo primero que se debe tener en cuenta es tener claro la identificación de ese solicitante. Aquí es importantísimo tener la dirección de su residencia. ¿Cuál será el fin de que la persona que va a interponer una acción de tutela debe anexar o debe expresar su lugar de residencia o su domicilio?
Importante para el tema de la notificación, ¿no?, que debe ser de manera inmediata y el juez deberá determinar el medio más expedito para hacerlo. En este caso se podrá hacer una notificación personal, el envío de un telegrama, incluso se permite la notificación por medios electrónicos, ¿no? El juez ya determinará cuál considera él que es el medio idóneo para realizar esa comunicación.
También al presentar esa acción de tutela se debe tener presente si es por una acción o por una omisión. ¿Que quién ha cometido esa acción o esa omisión? Puede ser una persona particular o puede ser una autoridad pública. Tiene que tenerse claro qué derechos fundamentales se están vulnerando. Cuando sucedieron los hechos, el lugar donde ocurrieron los mismos. También indicar el derecho que se considere que se ha vulnerado o el derecho que está amenazado. Indicar los nombres de la entidad o de los funcionarios o de las personas naturales que de cierta manera están amenazando o que están, digamos, provocando un agravio frente a esos derechos. También esa solicitud de acción de tutela debe tener unos fundamentos. Y cuando yo hablo de esos fundamentos, deben estar amparados en la Constitución política. Y importante siempre en la acción de tutela, y es que yo debo hacer la manifestación, o mejor, quien va a interponer esa acción de tutela debe hacer una manifestación bajo la gracia del juramento que por esos hechos no ha interpuesto acción de tutela. ¿Cuál será la razón, mi doctor Carlos?
Digamos que hay una prohibición, ¿no? Para presentar tutelas masivas, no se puede hacer. Por eso se exige esa gravedad de juramento para que el juez pueda darle trámite a la acción. Y algo que quería complementar de lo que usted estaba diciendo, doctora, es que muchas veces el afectado no sabe que se le está vulnerando más de un derecho. Aquí es donde se aplica un principio que se conoce como el iura novit curia. Ese principio traduce que el juez conoce el derecho. Y a pesar de que usted no sabe que se le está vulnerando más de un derecho, el juez está en la obligación de que, si él lo nota, deberá garantizar la protección de esos derechos que usted no invocó.
O sea, si taxativamente dentro de esa solicitud de acción de tutela, un ejemplo, yo voy a decir, me están vulnerando el derecho a la salud, me están vulnerando el derecho a la vida, pero aparte de ello me están vulnerando el derecho a mi buen nombre, y no lo evidencio, el juez estaría en la obligación de protegerme ese derecho al buen nombre.
Exactamente, si nos atenemos a este principio, el juez está en la obligación de que, si él sabe o es consciente de que hay la violación de más de un derecho, él deberá garantizar la protección del mismo.
Bueno, cuando el doctor Carlos decía que no se pueden presentar varias acciones de tutelas por los mismos hechos, es lo que nosotros conocemos como esas acciones temerarias. Pero, bueno, también puede darse, o qué ocurre mejor, cuando se presentan varias solicitudes de acciones de tutela. Cuando, por ejemplo, 5 personas de una empresa les han afectado los mismos derechos. pueden presentar una acción de tutela colectiva o tiene que ser de manera individual. Aquí nosotros, siempre que hablamos de la tutela, debemos entender que la tutela es interpartes. Solamente ampara los derechos de quien impetra esa acción de tutela. O podría Nora interponer una acción de tutela para que le protejan los derechos de Marta, de Luisa, o ellas tienen que interponer su acción de tutela.
Como mencionamos al principio, acá se permite la agencia oficiosa, ¿no? Pero para que proceda esa agencia oficiosa se tiene que probar la imposibilidad que tiene esa persona de presentar la acción por sí misma.
Una vez se haya presentado la acción de tutela, una vez la haya abocado el señor juez, haya evacuado las diferentes pruebas, se haya escuchado de cierta manera al accionante o a los accionados, ¿qué tiempo tiene el juez para fallar esa acción de tutela?
Bueno, aquí nos vamos a otra característica que tiene la acción de tutela, y es que es una acción sumaria. Eso quiere decir que es una acción rápida. De hecho, es la segunda acción más rápida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, luego del habeas corpus. En este caso se tienen 10 días desde su presentación para tener un fallo, y estos términos son improrrogables. Ojo, esos 10 días se toman como días hábiles y es para el fallo de primera instancia. Le pregunto, doctora, ¿qué pasa si en esa acción de tutela que yo presento tengo un fallo que yo considero desfavorable?
Bueno, la ley me faculta para interponer un recurso de impugnación a esa acción de tutela.
Correcto, aquí no hablamos de apelación porque no hay propiamente un proceso judicial, sino una acción que ampara un derecho. Y hablamos de impugnación de la tutela. En esa impugnación va a ser un superior jerárquico el que va a revisar el contenido de la acción, y se tendrá un término de 20 días para fallar esa acción de tutela en segunda instancia. ¿Y cuánto término tenemos para el cumplimiento del fallo? En este caso, este fallo se nos dice que es de inmediato cumplimiento, pero comúnmente se fijan 48 horas para darle cumplimiento al mismo. Y le pregunto, doctora, ¿qué pasa si incumplen ese fallo? ¿Tendré una acción adicional?
Efectivamente, doctor Carlos, cuando se ha fallado la tutela, se ha interpuesto el recurso de impugnación, se ha decidido esa impugnación y de cierta manera ha quedado en firme esa acción de tutela, la parte accionada tiene que darle cumplimiento en el término improrrogable de 48 horas. Si no se da ese cumplimiento, la persona que interpuso la acción de tutela, o mejor, el accionante, tiene una figura que se llama el desacato de la acción de tutela. Tiene que hacer un escrito contándole al juez que efectivamente, a pesar de que le conceden o le amparan esos derechos, no se le ha dado cumplimiento. Cuando nosotros hablamos de esa acción o de ese mecanismo o de esa,
figura
que se tiene del desacato, pueden darse dos eventos: que le dé cumplimiento a ese fallo, o que si no le da cumplimiento, ese funcionario de cierta manera o esa persona particular que cercenó esos derechos puede tener un tiempo de arresto.
Correcto. Aquí hablamos de una obligación a cumplir, ¿no? Y este desacato se puede presentar, como dice la doctora Nora, cuando no se cumple, cuando se incumple, digamos que de manera parcial, y cuando se tergiversa el cumplimiento. Y en este caso, se va a obligar, como les decía, a que esta persona cumpla. Y si yo no logro que cumpla, pues va a incurrir en unas sanciones. La doctora Nora nos presenta una, que es la sanción privativa de libertad, que puede ser hasta de 6 meses. pero también tenemos una sanción monetaria que puede ir hasta los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y yo creo, doctora, que ya para terminar podemos hablar del proceso de revisión que hace la Corte Constitucional, derivada de esa función que le da la Constitución en el artículo 241. ¿Conoce usted esa figura, doctora, de la revisión?
La acción de revisión la hace la Corte Constitucional. De cierto número de tutelas, escoge una o varias acciones de tutela para revisión.
Bueno, aquí vamos por etapas, ¿no? Se sabe que toda acción de tutela va a llegar a la Corte Constitucional. Eso no es negociable. Ya es un mandato constitucional. Y tenemos primero una etapa de selección de acciones de tutela. Obviamente la va a tener que tramitar la sala de selección de la Corte. En esta sala de selección, que está integrada por dos magistrados, se va a determinar si la sentencia tiene un carácter de interés, ¿no? Si es un hecho novedoso, si sirve para sentar jurisprudencia o si sirve para aclarar un criterio constitucional, pues pasará, ¿no?, de la sala de selección a la sala de revisión. Esa sala de revisión de la Corte Constitucional va a estar integrada por tres magistrados y podrá confirmar o revocar un fallo de tutela. Y aquí digamos que ya sería la última etapa de esta acción de tutela, ¿no? En el proceso de selección yo puedo solicitar la selección, ¿no? Digamos que puedo presentar una especie de insistencia ante la sala de selección para que mi tutela sea precisamente seleccionada. En este caso lo hará el directamente interesado o su apoderado, mientras que en la sala de revisión yo tengo la posibilidad de hacer una insistencia para que mi tutela sea revisada como paso final, pues, que hace la Corte Constitucional. Y en este caso la insistencia de esta acción de tutela estará en cabeza primero de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y por último los magistrados de la Corte Constitucional serán los que pueden insistir para que estas acciones de tutela sean revisadas, obviamente en sala de revisión.
¿Qué pasaría, doctor Carlos Julio, si yo presento una acción de tutela cuando ya ha habido un perjuicio irremediable? ¿Me procede la acción de tutela o no, o el juez estaría en la obligación de rechazarme?
En este caso, ¿se podría considerar improcedente la acción?
Efectivamente, el juez de tutela puede rechazar acciones de tutela cuando se presentan de manera temeraria, es decir, cuando se presentan por los mismos hechos varias acciones de tutela, cuando no llena los requisitos y cuando el perjuicio ya ha sido irremediable o cuando hay, otras formas, ¿cierto?, para amparar de cierta manera esos derechos, cuando no he agotado otras etapas.
Correcto, doctora. ¿Y cuándo terminaría entonces un proceso de tutela?
Cuando la Corte Constitucional ya ha hecho la revisión o no ha seleccionado esa acción de tutela para revisión, que la devuelve al despacho que conoció en primera instancia.
Hablando en términos procesales, ¿no? Pero digamos que la terminación de un proceso de tutela se da cuando se cumple la orden emitida por el juez, en este caso de darle la garantía a la protección de ese derecho considerado fundamental.
¿En qué momentos no podría proceder una acción de tutela, doctor, para ilustrar a nuestros oyentes?
¿Cuándo no es procedente la acción de tutela?
Sí, ¿cuándo no podría yo interponer una acción de tutela?
Primero, cuando yo tengo otro mecanismo disponible para garantizar el cumplimiento de la misma.
Como por ejemplo, si yo en mi, bueno, voy a colocar un ejemplo coloquial, en mi empresa estoy sufriendo de acoso laboral, mis compañeros. Recordemos que el acoso laboral se predica entre jefe y compañeros. Mis compañeros me hacen la vida imposible. Yo voy a interponer una acción de tutela por mi tranquilidad. Ahí no me procede esa acción de tutela porque tendría otras instancias, ¿cierto, doctor? Tendría que acudir a un proceso por acoso laboral.
Correcto. Tengo otro mecanismo a la mano que yo tengo que agotar, ¿no?, de manera previa, para que se habilite, por decirlo de alguna manera, la acción de tutela, ¿no? Y en este caso, ¿será procedente presentar una acción de tutela contra otra tutela?
No, nunca, porque si bien es cierto, ya se finiquitó mediante ese fallo. Lo que se tiene es que buscar que se le dé cumplimiento a ese fallo, como lo veníamos diciendo, que tendríamos el mecanismo del desacato.
Correcto, digamos que no es una acción que esté prevista para atacar otra tutela, porque finalmente el mecanismo idóneo para atacar un fallo de tutela sería precisamente la revisión que hace la Corte Constitucional, ¿no? Ellos van a ser los garantes, o no los garantes, sino los competentes, ¿no?, para atacar este tipo de acciones.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, la Corte Constitucional revisa una acción de tutela?
Bueno, aquí hablamos de que para esa acción de revisión, puntualmente, el efecto que va a tener va a ser interpartes. Digamos que de manera general, los fallos de la Corte Constitucional tienen efectos erga omnes, es decir, efectos que afectan a la comunidad en general, ¿no? Son efectos para todos. Cuando se hace una revisión de acción de tutela, ese efecto que produce esa sentencia va a ser interpartes.
Doctor Carlos, ya como para finalizar nuestro programa, quisiera puntualizar a lo más importante de la acción de tutela para que nuestros oyentes, si en algún momento necesitan o deben interponer una acción de tutela, ante quién lo pueden hacer, cuáles serían los fundamentos y qué ampararía esa acción de tutela.
Bueno, en este caso lo pueden presentar en centros de servicios judiciales, como Palo Quemado, ¿no? Y lo que se debe tener en cuenta es sobre todo tener claros los hechos que van a generar la vulneración del derecho fundamental. Como lo mencionaba usted antes, esto es una acción que se aleja del formalismo, pero sí me exige unos requisitos básicos, ¿no?, como la identificación de la persona, la dirección de la persona y, de ser posible, identificar a quien vulnera el derecho.
Bueno, yo creo que ya debemos entender que la acción de tutela, vuelvo y le repito, es una acción constitucional que está en el artículo 86, que lo que hace es proteger nuestros derechos fundamentales y que no solamente la puede impetrar una persona natural, sino su representante legal de personas jurídicas, y que también se ven vulnerados los derechos a personas jurídicas y a personas naturales.
Bueno, pues doctora Nora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Actuemos en Derecho. Por supuesto, también al doctor Carlos González por acompañarnos en este espacio. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Y para los que recién de pronto se conectan a esta transmisión, estamos hablando acerca de las tendencias en la acción de tutela desde una mirada académica. Y si usted quiere conocer más acerca de ese tema, pues en segundos estaremos finalizando el en vivo para que usted pueda volver a ver la transmisión desde el principio. Por ahora, síganos en redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo hagas con nosotros. Estudia Derecho en la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de cumplir tus sueños. Ingresa ya mismo a www.urepublicana.edu.co y conoce nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.